En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y feliz Pascua a todos nuestros oyentes del Espejo. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes nos acompaña Chomín Pérez. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, oyentes.
¿Qué tal has empezado tú la Pascua?
Pues bien.
Bien, con bien, alegría,
claro.
Entusiasmo.
Ya ves.
Muy bien. ¿Y con paz?
También.
Vamos a echar nuestro vistazo al espejo retrovisor para conocer qué ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
Pues intensa actividad en la diócesis desde nuestro último espejo, en aquel último viernes de Cuaresma que dio paso a la Semana Santa y al tiempo de Pascua que estamos viviendo. Celebraciones, cultos, oficios, la misa crismal, las vigilias pascuales, infinidad de procesiones por toda la diócesis para llegar a esta Pascua que la Iglesia en Valencia nos invita a vivir con el lema resucitar. Porque Pascua es precisamente eso, vida, resucitar a la vida. Un tiempo de Pascua que es oportunidad para renacer, para crecer, para resucitar.
Mira qué bonito. Y unos de nuestros protagonistas también nos hablará algo de Pascua.
Sí, señor.
¿Quiénes son?
Pues mira, vamos a adelantarnos a la fiesta de San Telmo y lo queremos celebrar con el párroco de la parroquia de San Telmo de Palencia, José María de Valles. Queremos que nos cuente cómo van a celebrar la fiesta de San Telmo en la parroquia, de qué salud goza la cofradía de San Telmo, que creo que es la más joven del mundo. Y aprovechando que José María es el delegado de liturgia, le preguntaremos en qué claves podemos y debemos vivir la Pascua de Resurrección. Y en la historia de la semana conversaremos con Elena Reol, catequista, y una de las organizadoras del Encuentro Diocesano de Niños de Primera Comunión que se celebrará mañana. Queremos que Elena nos cuente en qué va a consistir este encuentro y cómo se preparan las familias para este sacramento de la Primera Comunión.
Bueno, las familias que lo tenemos aquí en persona, en
a
primera
ti mismo,
persona.
A ti mismo.
Porque
el 21 de mayo hacemos la Primera Comunión.
Tu chaval va a hacer la Primera Comunión. Pues mira qué bien, seguro que puedes apuntar algo cuando nos lo cuentes la catequista Elena Reol. Quien ya está preparado al otro lado es Antonio Rubio, con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Buenas tardes. Hoy me complace presentarles una bellísima pintura que encontrarán en la Catedral de Palencia, más concretamente en la Capilla de San Ildefonso, en la nave del Evangelio. Me refiero a la representación de la Virgen Inmaculada, obra de Palomino. Aparece María captada desde un punto de vista bajo para realzar la majestad de su figura. Su larga melena, el delicado gesto de las manos juntas, los nimbos entre los que aparece flotando, el movimiento del manto movido por el viento y la abundancia de querubines con ramos de flores rodeando la escena son los rasgos de esta típica estampa de devoción mariana de las numerosas variantes creadas por el pintor sobre un mismo modelo iconográfico. Acisclo Antonio Palomino y Velasco, nacido en la población cordobesa de Bujalance en 1655 y muerto en Madrid en 1726, es un pintor barroco con clara influencia de Luca Giordano y del círculo de Claudio Coello y Juan Carreño de Miranda. De sus inspirados pinceles surgieron numerosos lienzos, todos muy similares sobre la Inmaculada Concepción de María, siendo el más notable el fechado hacia 1712, que perteneció a Manuel Napoli, siendo en 1931 adquirido por el Real Museo para su exposición en la colección real. Pero existen otras muchas variantes en las que es fácilmente identificable la autoría de Palomino, como la que podemos disfrutar en la Catedral de Palencia del último cuarto del siglo XVII, obra de gran belleza y calidad pictórica en la que, una vez más, se pone de relieve la habilidad de este autor para conseguir aparatosidad y dinamismo dentro del ambiente de serenidad. No falta la figura de Dios Padre bendiciendo la escena, ni la paloma del Espíritu Santo, ni la serpiente, símbolo del diablo, a los pies de la Virgen, tratando de morder su talón, según la sentencia bíblica. Hasta el próximo día.
Pues ya está al otro lado el párroco de San Telmo y delegado diocesano de liturgia, José María Valles. Buenas tardes, José María.
Muy buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal? ¡Feliz Pascua!
Feliz Pascua, aunque ya nos felicitábamos el domingo, pero feliz Pascua a todos los que ahora nos oyen.
Claro, es que José María es colaborador todos los domingos en el Iglesia Noticia que hacemos en esta casa a las 10 menos cuarto de la mañana. Mañana celebramos San Telmo. ¿Cómo se ha preparado, cómo está la parroquia? ¿Hay nervios, los preparativos para celebrar esta gran fiesta? ¿Y qué actividades habéis organizado?
Bueno, pues estamos un poco así, pues siempre con ese interés y ese ánimo de que todo salga bien, porque somos una cofradía pues muy joven y queremos pues celebrarlo también como se merece. Y bueno, pues hemos preparado, estamos celebrando estos tres días un triduo a San Telmo, y mañana, especialmente el día de la fiesta, con una misa un poco más solemne, y después de la misa pues queremos tener un acto de confraternidad donde podamos compartir todos los cofrades y más gente de la parroquia, pues además de la fe y la Eucaristía, pues un chocolate con orejuelas. Y luego pues también tendremos un tiempo de jugar al bingo juntos, pues para también hacer esa labor caritativa que tiene también necesidad todas las cofradías.
José María, de todas las cofradías de San Telmo que hay en el mundo, que son muchas, posiblemente la de la parroquia de San Telmo de Palencia sea la más joven. ¿De qué salud goza la criatura esta casi recién nacida?
Pues realmente, encima nacimos en un tiempo muy complicado, que era con motivo del 50 aniversario de la parroquia, pues queríamos un poco proponer y vitalizar la vida de la fe, y qué mejor pues hacerlo pues con el patrocinio de nuestro patrono San Telmo. Bien, es verdad que habíamos asistido también con las cofradías de Tui y de Fromista, que nos habían un poco pues animado, ¿no?, con esta fe muy sencilla de decir, hombre, pues cread una cofradía aunque no sean los tiempos mejores. Y bueno, pues llevamos estos tres años de andar, bueno, poco a poco, lentamente, no queremos correr mucho, pero sí fortalecer las cosas que hagamos con entusiasmo y con mucho cariño.
¿Qué rasgos caracterizan a San Telmo? ¿Son características, rasgos que nos pueden servir hoy en día?
Bueno, yo creo que sí, cualquier modelo de santidad nos sirve, ¿no? Primero, pues nosotros resaltamos que sea de aquí, de nuestra tierra. Él nació en Fromista, vivió en Palencia, aquí fue deán, aquí también un poco sobresalió en los estudios, y luego pues realmente hace una vida de misionero, de anunciar la palabra de Dios, tanto en Andalucía como luego al final de su vida en Galicia, donde tiene fama pues de mayor santidad por los milagros que hacía y por la ayuda a los marineros. Pero y yo resaltaría justamente ese servicio, esa ayuda a los más humildes, esa forma de vivir la fe como compromiso a las necesidades de la gente de nuestro mundo.
Aprovechamos, lo decíamos antes, José María, párroco de San Telmo, conciliario de Manos Unidas, delegado diocesano de liturgia. Acabamos de estrenar este tiempo de Cuaresma.
De Pascua.
¿En qué claves podemos vivir los creyentes la Pascua de la Resurrección?
Bien, esa pregunta está muy bien, porque esa se le hicieron a San Pedro cuando él empezó a predicar de la resurrección del Señor. Y la gente que le oía decía, ¿y ahora nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, la diócesis nos propone a través un poco de los materiales de Pascua siete cosas, una para cada semana. Yo las voy a reducir en tres para no ser muy largo. Yo creo que el primer rasgo que debemos vivir en los cristianos en la Pascua es la paz. Es el deseo que Jesús hace a sus discípulos cuando se les aparece: paz a vosotros. Se lo dice hasta tres veces en la primera vez, ¿no? Porque vivir la Pascua es vivir la paz, ese sentimiento profundo de vivir después de los acontecimientos de la pasión, diríamos, un sentimiento de paz, de buenas relaciones, de perdón. La segunda característica es vivir con alegría. Todas nuestras celebraciones acabaremos las misas diciendo, podéis ir en paz, aleluya, aleluya, ¿no? Y siempre repetimos y cantamos esta palabra, ¿no?, que es gozo, que es alegría, que es proclamar que no podemos entender ya la vida con tristeza, con muerte, con desilusión y desencanto, sino siempre debemos llevar la alegría como signo de que Dios vive con nosotros. Y la tercera cosa, para no cansar, es caminar juntos, formar comunidad, entablar diálogo y relaciones cercanas entre nosotros. Vivimos todavía el sínodo, ¿no? Esto sería un poco el compromiso pascual de seguir colaborando, echando una mano a los demás, no encerrados y con miedo, sino saliendo al camino para favorecer, para ayudar nuestra vida.
José María, muchísimas gracias. Disfrutad un montón mañana. Celebrad muy bien a San Telmo. Y bueno, las orejuelas tendrán que ser exquisitas porque don José María, bueno, aparte de todo lo que hemos dicho, es un excelente repostero, cocinero de hojuelas u orejuelas. Damos fe de ello. Así que mañana tendrán que ser exquisitas porque si no va a decir José María, son mejor las mías.
Muy bien.
Un abrazo enorme.
Gracias. Feliz Pascua.
Feliz Pascua. Vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 9 de abril, dejémonos sorprender por el gozoso anuncio de la Pascua, por la luz que ilumina las tinieblas y las oscuridades que se ciernen tantas veces sobre el mundo.
Del día 12 de abril, hermanos y hermanas, llenos de la alegría de Cristo resucitado, pidamos la gracia de ser Iglesia en salida, la comunidad de los discípulos misioneros que toman la iniciativa y se comprometen en el anuncio del Evangelio de la paz y de la misericordia.
También del 12 de abril, hace 60 años, San Juan XXIII dirigió a la Iglesia y al mundo la encíclica Pacem in Terris. Invito a todos a leerla porque es más actual que nunca y rezo para que los líderes de las naciones se dejen inspirar por ella en sus proyectos y decisiones.
Del día 13, nuestras heridas pueden ser accesos, aberturas que, imitando las llagas del Señor, dejan pasar la misericordia de Dios, su gracia que cambia la vida y nos transforma en agentes de paz y de reconciliación.
Y de hace 15 minutos, acojamos la gracia de la resurrección de Cristo, dejémonos renovar por la misericordia de Dios, dejemos que la fuerza de su amor transforme nuestras vidas y hagámonos instrumentos de su misericordia para hacer florecer en el mundo la justicia y la paz.
Y ya está al otro lado la historia de la semana. Elena Reol, catequista y miembro de la Delegación Diocesana de Catequesis.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Buenas tardes, Elena.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, bien, ¿y vosotros?
Pues también muy bien. ¿Qué tal vais con los preparativos? Mañana se celebra ese encuentro diocesano en el que participan los niños que este año reciben la primera comunión. Cuéntanos un poco en qué va a consistir el encuentro, cuántos niños prevéis que puedan participar.
Muy bien, mira, pues niños creemos que irán unos 200, por lo menos esos son los que se han apuntado.
Fíjate.
El encuentro va a ser pues una convivencia entre niños participantes de distintas parroquias de la capital y de los pueblos. Y va a constar de tres momentos, desde las 11 hasta las 2. En un primer momento van a estar los niños reunidos en la catedral y lógicamente se les va a saludar, dar la bienvenida, se presentarán por parroquias y se les hará una acogida en esta gran familia que formamos todos los de la diócesis de Palencia. ¿Y qué mejor lugar para darles la acogida en esta gran familia que en la casa de todos, ¿no?, en la catedral? Sí. Después, el segundo momento va a ser pues el más largo, el más intenso, quizá el que más les va a gustar a los niños, porque se va a tratar de descubrir la casa de todos. Les vamos a dividir en 11 grupos, cada grupo irá con un catequista o dos, y van a ir recorriendo distintos lugares de la catedral tipo gincana. Sí. Porque esta catedral nuestra sabéis que tiene muchas historias, muchas leyendas, muchos personajes que han pasado a lo largo de los siglos, ¿no?
Sí.
Y entonces irán recorriendo distintos lugares donde va a haber allí personajes, que puede ser un juglar, puede ser un pintor, puede ser un escultor, un canónigo, que les van a ir explicando la historia y lo que ven allí en aquella capilla o en el claustro o en la cripta. Y luego ellos lo completarán pues con un juego o una actividad. También en la calle, en la plaza, se van a hacer cosas, se van a hacer juegos, se van a recorrer el ábside y todo eso contando las gárgolas, etcétera, etcétera. Y luego ya cuando se termine de hacer la gincana, se les va a reunir otra vez a todos y habrá un tercer momento que será pues oración. Y como son niños que van a recibir la primera comunión, pues la oración irá encauzada pues a la última cena de Jesús, a lo que supone la Eucaristía, a lo que supone comulgar, y terminará la oración pues con unos deseos y unos compromisos de parte de los niños para seguir siendo amigos de Jesús.
Qué bonito.
Yo supongo que les va a gustar mucho y que va a ser una mañana muy completa.
¿Por qué decidió Elena dedicar su tiempo a la parroquia como catequista?
Bueno, pues eso surgió hace muchos, muchos años. Yo creo que todo nació de cuando yo era chavala, que ella participaba en grupos de la parroquia, en grupos de actividades, de coro, y ahí me entró ya el gusanillo de pertenecer a una parroquia, de formar parroquia. Y cuando ya fui adulta y acabé mi carrera, y yo dije, bueno, pues yo tengo que transmitir a los demás todo esto que yo viví y que me sirvió tanto en la vida, ¿no? Y aparte, como me gustan los niños, quiero a los niños, pues ahí está todo junto, el amor a los niños, el querer transmitir el mensaje de Jesús. Y es una pasión que ha ido creciendo a lo largo de los años, cada vez con más compromiso.
¿De dónde eres catequista, Elena?
Pues mira, soy de San José y del Carmen, de las dos parroquias.
De las dos parroquias, o sea, que haces doblete.
Hago doblete.
Elena, es difícil hoy en día, cuando comentabas 200 niños, qué barbaridad, ¿no? O sea, que decimos, Palencia, si aquí está quedando, si no hay niños, no, los niños nos acercan a recibir la primera comunión. 200 niños mañana se prevé que participen en este encuentro diocesano. ¿Es difícil inculcar el entusiasmo de la fe, de creer, de ser amigo de Jesús a los niños que se acercan a la parroquia para recibir la primera comunión?
Pues mira, en parte algo difícil es porque competimos con la cantidad de ofertas que tienen los niños de actividades extraescolares, de partidos, de cosas, ¿no? Sí. Pero una vez que empiezan ahí, van muy animados, van muy a gusto y se les ve felices y contentos en general. Sí. Y lo difícil es el hacerles entender que no van solo por recibir la primera comunión, sino que van por conocer a Jesús y ser cada vez más amigos. Yo eso es lo que intento inculcarles desde el principio, ¿no? Que no van por recibir un sacramento, sino por conocer más a Jesús. Y bueno, ahí es donde puedes encontrar un poco la dificultad, pero en general yo creo que estas edades van contentos. Les gusta.
Elena, un caso que me puede suceder a mí, que el chaval mío en mayo hace la primera comunión. Muchos de estos niños después de la primera comunión pues no siguen vinculados a la parroquia, pero la intuición vuestra, ¿creéis que hay una semilla que ahí queda, que luego germinará cuando sea, o que la catequesis es una siembra que da frutos más tarde?
Hombre, yo creo que sí que es una siembra. También tengo que decir que el que no haya después niños que sigan, quizás sea por esta estructura que tiene la catequesis, de prepararles en torno a un sacramento. Habría que cambiar eso y planteárselo de otra manera, ¿no? No centrarse todo en recibir un sacramento, bien sea la comunión, bien sea la confirmación. De todas formas, hay parroquias que ya están trabajando mucho en esto y hay grupos que continúan, bien a través de ACG, a través de pandillas, pero sí que tienes razón que es difícil que se mantengan. Ahora, creemos que sí que quedan semillas, ¿eh? Porque de hecho se les ve que van por la iglesia, que luego retoman la catequesis de confirmación, algo queda, que también influye mucho la familia, esto hay que decirlo. Si la familia está preocupada por todo esto, pues continuarán.
Pero bueno, que por vuestra parte no queda el sembrar, el intentar hacerlo de la manera más atractiva, lo comentabas antes, es que claro, competimos con iniciativas, con actividades que muchas veces pues a lo mejor es complicado, ¿no? Son más atractivas, pero vosotros ya tenéis mañana ese encuentro con la gincana, con seguro que bueno, que habréis preparado un montón de actividades, de juegos, pues para hacérselo atractivo, para que conozcan nuestra catedral y bueno, lo que comentabas, ¿no? Para que surja ese deseo de querer seguir siendo amigos de Jesús, que es en lo que consiste también esto del sacramento, recibir la primera comunión, no solo ese día, es que sí. Nosotros queremos seguir siendo de tu pandilla, Jesús. Así que, Elena.
Exactamente. Por nosotros que no quede, trabajamos y luchamos por todo ello.
Claro que sí, y de verdad.
Y con mucho entusiasmo, porque cuando hay un catequista entusiasta, pues oye, sí que lo sabe transmitir a los niños.
Sí, la labor que hacéis los catequistas es una labor enorme, no sé si suficientemente valorada, pero desde aquí os damos las gracias por todas esas horas que echáis, por todas esas vueltas que dais a la cabeza para hacerlo de la manera más atractiva y que los niños disfruten. Gracias, Elena, que disfrutéis también.
Gracias a vosotros.
Que disfrutéis mucho mañana.
Gracias.
Un abrazo. Tú has surgido renovado en Pascua y has dicho, quiero que haya, no te acostarás.
Yo creo que hoy sabía que íbamos a tener tiempo. Pues os cuento que el próximo domingo celebramos la fiesta de la Divina Misericordia, una devoción que recibió un gran impulso con San Juan Pablo II. Y así fue el 30 de abril del año 2000 cuando proclamó que esta fiesta se celebraría todos los años en el segundo domingo de Pascua. Esta devoción fue impulsada por la religiosa polaca Santa Faustina Kowalska, que el 22 de febrero de 1931 tuvo una visión de Jesús que le encomendó tres cosas. La primera, predicar la misericordia de Dios. La segunda, elaborar nuevas formas de devoción. Y la tercera, iniciar un movimiento que renovara la vida de los cristianos en el espíritu de confianza y misericordia.
Oye, en Palencia, en nuestra diócesis, hay mucha devoción a la Divina Misericordia.
¿Sí?
Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Y con esta canción Confía en Dios del grupo Siervas llegamos al final del espejo, pero antes les contamos, nos lo ha contado Elena. Mañana de 11 a 2, encuentro diocesano de los niños y niñas que este año van a recibir la primera comunión. El encuentro será en nuestra catedral.
El próximo domingo llegaremos al segundo domingo de Pascua, que se nos presenta con la frase vivir como resucitados. Dios regala su salvación a todo ser humano, ha puesto dentro de cada uno todas las posibilidades para lograr la plenitud, una salvación que se nos regala envuelta en libertad.
Y también el domingo nuestro obispo don Manuel estará presente en la apertura de la Puerta del Perdón del Santuario de Santo Toribio de Liébana, un acto con el que da comienzo un nuevo año santo jubilar lebaniego.
Y el próximo sábado Ávila acogerá el 27 Encuentro Regional de Catequistas, organizado por las delegaciones de catequesis de la Iglesia en Castilla. Y el tema que se abordará será el catequista y su ministerio.
Y como todos ya sabrán, desde el pasado lunes se puede presentar la declaración de la renta. Desde estos micrófonos les animamos a marcar la X de la Iglesia Católica y la X de los fines sociales, dos gestos que ayudan a poder hacer mucho por muchas personas que lo necesitan. ¿Tú ya has hecho la declaración?
Todavía no, pero marcaré las dos X.
Las dos, ¿no?
Sí, sí, porque además... Algunos creen que no pasa así, pero pasa así. No nos devuelven menos, en el caso de que nos devuelvan
dinero.
No
nos cuesta.
No nos cuesta nada.
No quita, si ponemos en la iglesia, quitamos a la de los fines sociales o viceversa.
Podemos poner las dos.
Las dos.
Animamos a poner las dos.
¿Y con esas dos X qué conseguimos? Pues un montón de proyectos, ayudar a muchísimas personas, familias, colectivos, a tener también los templos abiertos, la restauración, el patrimonio.
Que Caritas siga funcionando. Lo mismo que otras muchas ONGs que se dedican a hacer cosas buenísimas.
Vale, pues las dos X, fines sociales e Iglesia Católica.
Pues, si les hacen la declaración de la renta a un gestor, díganle que la pongan.
En Palencia son muchas las personas que marcamos las dos.
Pues casi la mitad, un 40 y algo por ciento, por encima de la media española.
Tenemos que conseguir que sea un poquito más este año.
Un 46,
venga,
por ejemplo.
Alberto Sanz, no se te olvide a ti también hacer la declaración con las dos casillas marcando la X. Oye, que tengamos buen fin de semana, que celebremos este tiempo de Pascua, de Resurrección, que es una auténtica gozada, es una alegría, y que disfrutemos, que Alberto Sanz nos dice que nos tenemos que ir ya.
Pues nos vamos.
Buen fin de semana para todos. Nos escuchamos el domingo a las 10 menos cuarto en esta casa en la Iglesia Noticia.
Buen fin de semana.
Mantente en pie siempre ante la... Hola, ¿qué tal? Soy la
Escuchas de Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.